Mujer a prueba de balas. Un espacio para ti. Mujer que estás en busca de convertirte en una mejor versión de ti cada día. Una comunidad, un lugar de encuentro. De mujeres poderosas, valientes y que estamos en la lucha. Mujer hermosa, ¿cómo estás? Muy buen día. Bienvenida seas a tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Soy Paula Morelos Zaragoza y me encanta que estés aquí, que te des el tiempo de una vez más conocer una historia trascendente de vida, una historia llena de historias intrínsecas dentro de sí misma que van formando el escudo y la valentía de una mujer. Como sabes, estamos en esta edición especial de Mujeres Valientes en Cuarentena. Y hoy tengo conmigo aquí una mujer a la que quiero profundamente, que la quiero hace mucho tiempo. Ha sido mi amiga por muchos, muchos años y he conocido pues muchas de las cosas que vamos a platicar el día de hoy. Pero es una mujer aguerrida, es una mujer que cuando era joven y universitaria estudió comunicaciones, si mal no recuerdo, comunicaciones en la UNAM. Y yo la conocí por azares de la vida de nuestras hijas. Pero lo que quiero que hoy nos platique, además de quién es Marta Eugenia García, quiero que nos platique sobre un reto gigantesco que ella se planteó ya en los cuartos pisos, que aquí hemos hablado muchas de las invitadas son mujeres contemporáneas a mí, que somos de más de 40 y tantos años, y es el caso, pero ella es un ser muy, muy admirable y quiero que la escuches atentamente porque la historia que vas a oír hoy es fuera de serie. Marta, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Paula, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por este recibimiento, muchas gracias por lo que expresas de mí, de verdad me hace sentir muy contenta, muy alegre conmigo misma y contigo, por supuesto. Qué mejor de escuchar a alguien que te puede hablar tan bonito como tú. Gracias.
Ay, no, pues qué agradeces. De verdad es honesto todo lo que te digo. Y pues me encantaría que nos platiques de ti un poco, tu historia, de dónde vienes y cómo has ido encontrando hoy el propósito y tu vocación, aún después de haber criado hijas, de tener una familia, de muchos traspiés y retos, encontraste una vocación increíble y me encantaría que nos cuentes de esto.
Bien, pues esto sucede, como tú mencionas, desde la facultad. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Soy licenciada en comunicación y mientras estaba en la carrera, antes de empezar la carrera, yo estaba en la disyuntiva de estudiar esto, que era comunicación, que en su momento era una carrera que estaba en boga, que era así como que todo el mundo queríamos ser reporteros, queríamos ser corresponsales de guerra. Bueno, yo quería ser ellas. Pero también tenía la otra parte que me llamaba mucho, que era la de leyes, estudiar derecho. Pero bueno, como jovencita, que muchas veces todavía no sabes para dónde vas, con 18 años, dije, me voy a comunicación, por supuesto que ahí sí la hago. ¿Perdón? Terminó la carrera, posterior nos venimos aquí a Guadalajara, yo vivía en la Ciudad de México. Llegamos aquí a Guadalajara, empezamos a trabajar en un negocio familiar, en una franquicia que adquirimos mi marido y yo, Y bueno, se fueron dando las cosas, pasaron los años, yo me desligué completamente de la carrera. Estando en la Ciudad de México, tuve unos trabajitos que era, en ese entonces todavía era Imevisión, y posterior también unos trabajitos en Televisa, cosas muy, muy sencillas. Posterior y regresando, estamos aquí en Guadalajara, empezamos a trabajar, echamos a andar el negocio, resultó, pegó muy bien, pero bueno, llegó la etapa en que yo ya tenía casi 30 años cuando me convierto en mamá. Tengo dos niñas hermosas, obviamente mamá de la primera casi a los 30 y me dediqué a ella. Después viene la segunda y bueno, yo sigo en mi plan de ser mamá. Yo tuve una cuestión muy, pues que se me fijó mucho. Tuve una necesidad de tener una madre presente. Lamentablemente, porque bueno, como niña quizá no entiendes, pero mis padres se divorcian. Mi madre tiene que trabajar porque se queda con 5 hijos, yo la menor. Y tiene que trabajar para solventar los gastos, para salir adelante. Es ahí cuando nosotros nos vamos a la Ciudad de México. Entonces, esta situación pues hizo que en mi persona yo pensara que cuando tuviera hijos me iba a dedicar a ellos. Entonces, el hecho de que cuando están mis hijas ya conmigo, yo no quiera dejarlas, ¿no? Porque sí sentía y tenía las ganas de compartir todos los momentos que yo no había tenido con mi madre, yo tenerlos ahora como madre, tenerlos con mis hijas. Esto va a otro tema quizá un poquito largo, pero bueno, son las cosas que te vas construyendo que muchas veces no sabes si estás bien o no, pero que haces un...
¿Qué es lo que toca vivir, ¿no? En ese momento.
Así es. Entonces, haces una línea divisoria entre ser mujer, ser profesionista, ser madre o ser la mujer que puede complacer y dar gusto a muchas cosas, ¿no? Sí las das porque es tu gusto hacerlas, son tus ganas, pero muchas veces te dejas de lado. Bueno, no lo tomo a mal, por el contrario, me ha llenado de satisfacción ser mamá de tiempo completo de mis hijas. Me llenó por muchísimos años. Este sentimiento me hacía sentir muy bien, pero ya después, obviamente, las niñas van creciendo, ya no soy tan necesaria en ellas y pues tuve que retomar los caminos, las hebras de mi vida. Y bueno, se dieron más cosas, sucedieron poco a poco eventos que me daban la pauta en pensar en que, bueno, ¿y por qué no metía derecho? Esto por razones de que 2 o 3 ocasiones me preguntaban y me afirmaban que yo era abogada. Y yo decía, es que yo no soy abogada. Sí tengo una carrera universitaria, pero no soy abogada. Nada que ver, creo yo, la carrera de comunicación allá, meterte a cuestiones de derecho. Yo siento que sí están un poquito alejadas. Pero bueno, sucede una ocasión que yo asisto a una toma de protesta de una amiguita en un partido específico, un partido político. Ella queda como secretaria de ese partido. Y yo le dije a ella, sabes, voy a asistir porque te quiero mucho, porque me caes muy bien, porque estoy contigo, pero no porque yo le vaya a ese partido, no te preocupes, acompáñame. Y resulta que voy, estando allí, conozco, bueno, hacen la presentación de las personas principales, invitados principales a esta toma de protesta. Y resulta que va una chica representando a lo que era el entonces rector de la UDG.
En ese entonces, la UDG, para los que no sepan, es la Universidad de Guadalajara.
Así es. Entonces, yo le reconozco por los apellidos. Meses atrás sucede que yo tengo que hacer un finiquito de hipoteca que ya tenía como 4 o 5 meses y no me daban respuesta, lo tuve que llevar a una notaría, hacerlo en forma independiente, al banco, porque en el banco, te menciono, que no me daban seguimiento a mi necesidad. Entonces, yo saco el documento, lo hago por mi propia cuenta, lo llevo a notaría y en la notaría también se queda atorado. Entonces, yo asisto a esta notaría y le digo, dime qué es lo que necesitas para que esto quede solucionado, para que ya podamos dar término a esta situación que a mí me aflige mucho. Digo, ya llevo casi 8 meses en el trámite y seguimos en el mismo paso, seguimos en el mismo nivel, en el mismo piso. Entonces me dijo la licenciada, me dijo, necesita hacer esto, 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 ir a acudir a tal lugar, hablar con tal persona, que me abran cartera, ta, ta, ta. Muchos pasos. Y yo dije, Dios mío, pues dame por favor la luz y la manera de poderme meter para poder hacer esto. Afortunadamente menciono lo que fue comunicación, como que se nos da esa forma de colarse, esa forma de saber llegar, tú lo debes de saber, Paula.
Claro, te las ingenias para poder alcanzar lo que necesitas alcanzar.
Así es. Entonces me metí al edificio, me colé, presenté, estaba ahí había un papelito de visitante que todavía no me lo otorgaban, que no me lo daban como tal, porque yo no sabía en sí, sí sabía con quién iba, pero no a qué departamento, porque nada más tenía un teléfono. Y bueno, total que llego al edificio, me cuelo, hablo con la persona, le pido por favor que me dé copia en los siguientes correos que enviara, que me hiciera favor de enviar copia a mí, porque esto nada más era banco, notaría y ellos. Entonces, por favor, ayúdame enviándome correos también a mí para dar ver el seguimiento que hay en esto. Resulta que a los 15 días, de verdad, una semana y media, 10 días, 12 días, cuando mucho, el documento ya estaba. Lo llevé a la notaría, me dijeron, ay señora, qué bueno, muchísimas felicidades, es que localizar a esta persona es muy complicado. Bueno, les dije, aquí está, continuemos por favor. A los 20 días ya estaba finiquitado mi proceso, ya todo estaba correcto. Y bueno, regreso a la cuestión de la toma de protesta. Veo a esta persona, identifico sus apellidos y le dije, ay, me presento con ella, le dije, te conozco, bueno, por tus apellidos sé quién eres, ta, 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 le hago saber un poquito de referencia de qué fue lo que sucedió y ella enseguida asentó, dijo, por supuesto, tú eres la señora que hizo esto y demás, y se coló y metió, y le dije sí, y enseguida me dice, quiero que te vengas a trabajar conmigo. Y en ese momento se me vino el mundo encima, dije, no, ¿cómo crees? No, yo no. Sí, te necesito que estés aquí conmigo. Me supongo que tienes carrera, es abogada, ¿verdad? Y le dije, no. Yo soy licenciada en comunicación, pero no, muchísimas gracias. Me dio un miedo enorme. Sentí que hasta había hecho algo mal, no lo sé. Me sentí como acosada. Dije, Dios mío, por favor, ¿qué está pasando? Le dije que no. Me dio amablemente una tarjetita. Por favor, el día que necesites trabajar, aquí te espero. Me sentí muy bien. Son esas palabras que cuando no te las esperas, aún siendo pocas, te levantan el ánimo, te dan esperanza, te hacen saber que todavía funcionas en la sociedad, caray. Digo, yo estoy rayando los 50. Entonces, sí. Esto fue hace 2, 3 años. Te hace sentir que todavía tienes la capacidad laboral y tienes la capacidad, pues no quiero decir intelectual, pero sí de poder manejar ciertos asuntos que tú no le dabas cabida, ¿no? O sea, que decías, no, yo hacer eso no, No, yo no.
Pero sí, intelectual, por supuesto, intelectual. Y lo que pasa es que cuando tienes hijos y mucho tiempo pasas, como dices, que todavía te sientes con la esperanza de tener alguna injerencia social, pasa que cuando tienes hijos, pues te dedicas tanto a lo de los niños y a estar adentro de la casa y te alejas de lo que es el tren que todos los días corre a toda velocidad allá afuera, vas perdiendo práctica de temas, vas perdiendo un poco de cultura, digamos, actual.
Así es.
Y se te va, en mi caso fue, se te va secando la materia gris. O sea, ya, porque el cerebro es un músculo, ¿no? Y a fuerza de ejercitarlo es que incluso científicamente dicen que crece de tamaño, ¿no? Cuando lo pones a...
Lo ejercitas.
Cuando tienes mucho tiempo dedicado a ser mamá, pues vas sintiéndote como con menos power, ¿no? Como menos capaz de hacer muchas cosas, porque además el tener hijos te hace sentir vulnerable en muchos aspectos, porque pues tienes que cuidar a tus cachorros a toda costa y cambia muchísimo la estructura de la cabeza. Entonces, el volverte a meter al mundo de la sociedad y de las actividades profesionales, para todas las mujeres que en algún momento, como tú, vieron que sus hijos ya están en una edad en que ya pueden ser más o menos independientes, como decías, que ya no eres tan necesaria en el día a día, muchas de las mujeres se encuentran con que están deterioradísimas en su autoestima, ¿no? Y esto es lo que es tan bonito de lo que te pasó a ti, porque la realidad es que tu personalidad es de una mujer, como lo dije al inicio, muy aguerrida, muy echada para adelante, muy valiente, muy articulada, muy inteligente y muy leída en muchas cosas. Pero estabas, de verdad, yo te conozco, dedicada 180% a tus hijas, ¿no?
Sí, sí.
O sea, mucho más que yo, muchas cosas. Pero es increíble cómo cuando te tocan la fibra del orgullo positivo, eres capaz de dar un brinco como el que nos vas a contar.
Así es. Bueno, entonces resulta que a partir de ese momento... bueno, y déjame decirte que tú has sido también fuente de mi inspiración. Una ocasión nos encontramos, igual y no lo recuerdas, y me dijiste que estabas leyendo cuestiones de superación personal, de motivación, y me dijiste que estabas igual en una, no sé si es red comercial, pero que había...
En una red, en un network, sí.
Así es. Y mencionaste una persona, pues enseguida, ¿no? La busqué, ahora sí, como dicen los chicos,
la estudié. Platícalo, porque a mí me encanta que lo nombren, porque lo amo, es mi mentor de oro.
Bueno.
Y me encantaría que, sí, que fue él también, puso
así
un
es,
poco
se
de...
Se llama Jaime Lockyer, si no tengo error en la pronunciación, Jaime Lockyer. Y me dijiste, ¿por qué no lo escuchas? No, yo lo escucho todos los días, voy manejando y lo escucho. Bueno, total que me surge la cosquillita, lo busco y empiezo a escucharlo. Me bastaron tres audios o tres, ¿cómo se llama esto? Tres sesiones, por así decirlo, para tomar y decidirme a hacer las cosas. O sea, dije, es momento de activarme, ya no puedo seguir más sentada esperando a ver qué sucede, tengo que buscarlo, ya no es hacerlo posible, es hacerlo en este momento, llevarlo a cabo, porque me iban a pasar otros 15 años más y yo iba a seguir sentada. Entonces, bueno, sí lo menciono porque tanto él como tú, como esta persona que me dijo, vamos, anímate, te estoy esperando, échale ganas, el día que quieras, allí estoy, que hicieron decidirme en meterme. ¿Y por qué a derecho? Porque siempre había sido algo que a mí me llamaba la atención, que me motivaba, que me gustaba. Las razones por las cuales no me metí, ya mencioné que sí fue de verdad por cuestiones de moda en su momento, pero también resultaba que era porque... Uno dice, uno estudia derecho para irse chueco, para irse al mejor postor. Y no es así.
De hecho, en México estaba como, ha sido muy corrompido, ¿no? En los años.
Así es.
Y es bien.
Y de verdad que no es así, no es así. Yo ahora creo que el poder estudiar derecho, el poder estudiar leyes, el ser un abogado, bueno, si tienes que trabajar en función a quien te haya contratado, pero tú decides qué contrato haces, tú decides a quién defiendes, tú decides a quién ayudas y en base a qué, con qué fundamentos, qué es lo que vas a hacer para que salga todo bien. Pero bueno, es tu decisión, ya no es de que se te imponga hacer algo corrupto, no. Uno tiene la decisión y el libre albedrío de escoger para dónde te vas. Entonces, como en todas las profesiones, ¿no? Está lo bueno y lo malo, lo de la profesión. Aquí la cuestión del derecho es lo mismo. Pero bueno, entonces regresemos al punto de que me metí a estudiar. Esto fue en octubre, cuando fui a la toma de protesta de mi amiga. Enseguida me puse las pilas y empecé a investigar universidades y lo logré. Bueno, me tuve que esperar porque obviamente en octubre no había un espacio abierto, claro, no. Tenía que esperar los periodos oficiales de cada universidad para poder entrar, ¿no? Y estos se daban en enero. Bueno, no podía dormir de octubre que empecé a hacer el trámite. No podía dormir, de verdad. O sea, el saber que iba a entrar, que ya iba a entrar, decía, no, mejor no. No, 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 yo no voy a poder, definitivamente no voy a poder. Amigas que les platicaba y les decía mis intenciones, me decían, pero ¿cómo, Marta? ¿Estás segura de lo que vas a hacer? No, 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 por favor, ¿y de qué vas a trabajar? ¿Quién te va a contratar a esta edad? Es aparte de que es una edad, pues sí, digo, tener 48 años no es fácil. Aparte que es una edad, pues no tienes 20, ¿verdad? Que es complicada para obtener un trabajo. Era que eres mujer y eran puntos que iban en mi contra. Y sí, muchas veces lo pensé y lo volví a pensar. Y dije, no, yo no voy. Por supuesto que hasta aquí me quedé en la inscripción. Muchas gracias. Me siento bien porque fui aceptada en una universidad y hasta aquí, bye. Eso era
el mismo Jaime Loquier se refiere a esas voces que te bajan la moral cuando tú ya estás muy emocionado, se refiere como el primo Juancho, que siempre muy emocionado con tu asunto, muy emocionado con tu negocio, ya el abogado del diablo famoso.
Así es.
Y muy vulnerable a las voces de la gente, pero cuando la vocación es real, pasa que llegó enero, ¿cierto?
Así es, llegó enero y yo lloraba, literalmente lloraba, temblaba. Bueno, la voz, la boca se me movía, sudaba. No, no, no. El primer día de clases yo no quería ir. Mi familia...
Porque digital no fue virtual. Marta se fue a la universidad a sentarse en una banca con chavos. O sea, es...
Exacto. Wow. Y digo chavos literal, porque bueno, tengo que hacerles mención, yo me metí a una carrera ejecutiva. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no estoy con jovencitos de 18 años. Por una parte yo decía, Dios mío, si no aguanto a mis hijas, ¿verdad? Que tienen 15, 17 años, ¿yo qué voy a hacer con mocosos de 18 años? O sea, con la batería, todo lo que da, con la adrenalina, con todo lo que se siente cuando eres joven. No digo que estoy vieja, pero con esa... Ayúdame.
No, sí, es totalmente.
Con esa vibración que traen los jóvenes, los muchachos hoy en día, todo es fácil, todo se resuelve, nada se complica, la vida fluye. Y yo dije, no, 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 yo no puedo estar con ellos. ¿Yo qué voy a hacer con ellos? Yo lo desesperada que soy, lo impaciente, perdón, pero suelo ser como, no digo impositiva, pero sí como muy cuadrada en mis tiempos. esto se hace a tal hora, vamos por esto, hay que hacer esto.
Es disciplinada. Y eso hay que, quiero destacarlo, porque a ti, tú lo puedes ver como una sombra o como algo negativo, pero la realidad es que si conocieran a sus hijas, se darían cuenta de lo extraordinarias que son, porque son extraordinarias estudiantes, deportistas, músicas, todas las habilidades que un joven o un niño puede desarrollar o debería de desarrollar de forma integral, sus hijas lo han hecho. Y esto es gracias a la disciplina y la educación que les han dado tú y su marido, pero esto implica un sacrificio bien, bien grande por parte de un papá, que es lo que yo me refería con que estabas dedicada 180% a tus hijas.
Así es.
Todo tu día estaba dedicado a ir y venir, llevarlas a las clases, que estuvieran a tiempo, que guaraguá, ¿no? Entonces, esa disciplina que a ti te puede parecer como un poco de histeria, es lo que hace que las cosas realmente puedan suceder para alguien. Y en este caso, te llevaron a poder también llegar hasta este punto que nos estás contando.
Sí.
Entonces es una virtud, un don, una habilidad que tú tienes.
Bueno, yo te lo agradezco y de verdad, porque como mencionas, también de repente uno puede pensar que no son habilidades, que es casi militar el régimen que se lleva aquí dentro de la casa, pero bueno, no, no, no es así. Pero sí, muy puntual, muy disciplinado, todo es con tiempos en relación a de que si estás haciendo tarea, no hay televisión, claro, puedes escuchar música, pero no es que la botanita, no, ponte a hacer tarea, o sea, no son las palomitas y resuelve estas ecuaciones, no, es meterte de lleno a lo que estás haciendo. Entonces, pues con este ejemplo que yo les intenté dar a mis hijas, con esta forma de proceder, con esta forma de actuar en las cosas, en todo, no es que yo quisiera echarme para atrás o no ser coherente con mis actos, sino que sí tenía que responder. Me jalaban, como tú dices, el duende ahí en la cabeza, el duende negro.
Primo Juan.
De que no, ajá, el primo Juan, que no lo hiciera, pero al final tuve el apoyo de mis hijas, de mi marido, que debe de ser, lo debo de mencionar, porque sin él no sería posible este proceso que ahora vivo, ¿no? Porque él se ha dedicado al 100% en la manutención de nosotros como familia. O sea, su apoyo es total. El de ellas es de verdad completo. Entonces sí es necesario tener una familia. En mi caso ha sido necesario e indispensable. Habrá mujeres que a pesar de y en contra de lo logran. Aquí yo tuve esa gran bendición que es mi familia conmigo apoyándome. Y bueno,
entonces, qué cosa tenemos.
Resultaba entonces que yo sí quería dejar claro que yo no pretendía estar con jovencitos de 18 años, ¿no? Que todavía a esa edad, pues hablo de forma particular, a mí me sucedió como que todavía estás en el cotorreo, sí, sí sabes para dónde vas, pero no tan, tan preciso o con las ganas de llegar como ahora las tengo a esta edad. Entonces,
claro, porque ahora ya no tienes tiempo que perder, ¿no?
No,
claro. Antes podías perder mucho tiempo.
Ahora es vivirlo, ahora es vivirlo día con día. Me dicen mis hijas, mamá, pero si por qué no tienes tarea, ¿por qué estás leyendo? Mamá, pero si tienes el día libre, ¿por qué estás en la computadora? Bueno, pues porque ahora me encanta, lo vuelvo a vivir, lo vuelvo a sentir, aprovechar esos momentos que dejé atrás. Y creo que de determinada forma sí puedes rehacerte de aquello que dejaste.
Cuesta, por supuesto, los hábitos
¿sí?
se tardan en retomarse, pero puedes rehacer todos tus hábitos y reformarte y hacerte una nueva mejor versión en el momento que tú quieras, sin importar la edad que tengas. Eso es un hecho.
Así es. Bueno, y entonces, pues empiezo la carrera temblando, tardándome de verdad para hacer una cuartilla, cuando antes en comunicación, bueno, una cuartilla la hacías en 10 minutos, ¿no? Tú, cuando ya sabías qué era lo que ibas a escribir, rápido, o sea, 5 o 10 minutos, va, esto es en lo que ponías en orden tus ideas, pero ahora aquí una cuartilla me llevaba 3 horas. Y de verdad, y porque no entendía, porque no me gustaba, porque no había hilación, porque no estaba sustentada en artículo, porque tenía que fundamentar. Bueno, cuestiones ya de derecho que yo estaba retomando, que estaba apenas conociendo. Entonces el proceso fue muy difícil para mí, muy difícil. Me vi en la necesidad, y lo digo abiertamente, de buscar la ayuda de mis hijas. Cuando yo era, ay, estas mocosas que me van a enseñar, por supuesto, ¿no? Entonces, el de reconocer también habilidades de los que están contigo, de mis hijas, por supuesto, porque ellas, en particular la menor, me ha echado la mano, no sabes cómo. Me enseñó nuevamente a usar, no nuevamente, me enseñó a meterme a la computadora, a varios navegadores, a utilizar Excel, Word, que en su momento yo decía, bueno, ¿y esto cómo? Si le pico, ¿no se descompone? O sea, a ese nivel yo estaba, te lo juro.
No, pero como tú, tanta gente ahora en esta época de cuarentena, uno de los grandes retos de todo el mundo ha sido ese, justo, de tenerle miedo a picarle, como si se fueran a romper las cosas cuando uno las interfiere con tu inhabilidad, pero la realidad es que están hechas para que las utilices a tu favor, nada más.
Así es, pero...
Pero bueno, perdón, prosigue.
Pero es eso, de verdad sucede cuando te empolvas, cuando pasan 16, 17 años de tu vida dedicada a ser mamá, entonces no ves, claro, no ves más allá de tus hijos, de las necesidades de ellos, de tu familia. Y repito, ha sido para mí un placer, pero sí, me quedé muy atrás. En el proceso de evolución, creo que me quedé un poquito atrás. Pero bueno, ahora me siento muy contenta. Estoy de verdad disfrutando la universidad como no te imaginas. Igual me siguen poniendo nerviosa los exámenes, igual las presentaciones, igual hacer una exposición. Ya he tenido la oportunidad de ir a ahí se me fue el nombre, perdón. Ay, ¿cómo se llama? Mira, así de repente también se me brinca la cadena, dirían. A juicios.
Bueno.
Fíjate, una palabra que ya tengo que tenerla presente, que se me fue ahorita. Ya he tenido la oportunidad de presentarme a uno que otro juicio, obviamente como espectador, ¿no?
Sí.
Y es algo que a mí me está envolviendo tanto, que me está haciendo sentir que a esto me tuve que haber dedicado desde antes. Pero bueno, son procesos, son momentos, son etapas de tu vida que las vas viviendo y tú vas direccionando para dónde te vas. Debo de comentar que por cuestiones igual de ser mamá, de ser esposa, de ser mujer de familia, de casa, tomé un diplomado en medicina naturista, me metí a homeopatía, a flores de Bach, cuestiones así que yo decía, bueno, y de verdad las voy a usar porque se enferman mis hijas y yo, a ver, mi vida, ya, levántate, ya estuvo bien de que estés enferma, ya, arriba, arriba, no te da flojera estar acostada. Bueno, cosas así, ¿no? Y que yo no llevaba a cabo eso que estaba tomando, los diplomados, ¿no? De medicina alternativa. Pero era, ¿por qué? Porque no era mi feeling, no era mi sentir. Entonces...
No era tu pasión ni tu propósito.
Entonces, ahora me siento muy contenta, me siento con ganas de seguir aprendiendo, con ganas de que amanezca y buscar el capítulo donde me había quedado en el libro, con ganas de saber qué sucedió en cuestiones legales, en algún asunto que nos hacen llegar por medio de la escuela. Entonces es algo muy extraño y maravilloso sentirte con esas ganas de querer saber, involucrarte, llenarte, meterte a los libros, poder ayudar con tu aportación mínima, total, con lo que puedas, pero poder estar en el momento para poder aportar. Es algo maravilloso, realmente es algo que no puedo describírtelo como tal, pero es esa sensación de satisfacción de lo que estás haciendo, está bien hecho y está bien, va por buena línea. ¿Cómo ves?
Claro, fíjate, me encanta, es la descripción que yo haría de la plenitud. En tu caso y en el mío también, porque yo por fin también, después de muchos, muchos años de tropiezos, de caídas, de errarle en la profesión, de dedicarme a la tecnología de la información en vez de al periodismo, que es mi pasión y mi vocación, en vez de creer en mí, de echarme para adelante, en vez de escuchar el llamado que yo tenía a hacer también labor social de todas las formas posibles, estaba yo muy perdida en una muy baja autoestima y como yo, Martita, y como tú en algún momento, hay tantas mujeres que hoy, fíjate, la gran reflexión a la que me lleva todo esto es que este tiempo que hemos vivido de cuarentena, de estar encerrados, muchas de estas mujeres encerradas en un matrimonio, en una vida, en una realidad que para unas es peligroso, para otras es retador, para otras es desgastante, para otras es satisfactorio. Hay todo tipo de historias dentro de esta realidad, pero este es un momento en que mucha gente está cuestionándose si lo que ha hecho toda su vida, si a lo que se ha dedicado, si su profesión, si la pareja con la que están, si el trabajo que tienen es realmente lo que quieren, ¿no? Y lo que yo he aprendido, y es todo lo que yo quiero comunicar en este espacio y en todos los espacios en los que participo, es así como yo en algún momento estaba totalmente perdida y sin brújula y comencé a trabajar en mi crecimiento personal. Ese momento cuando tú me encontraste, que yo te hablé de Jaime Loquier, era un momento en que yo me dediqué a leer, a cultivarme, a leer. Y entonces, en el momento en que tú abres tu mente, tus oídos, tus ojos al mundo y ves el inacabable universo de conocimiento y de posibilidades que existen, es que encuentras a tus iguales, encuentras lo que realmente quieres hacer, que a lo mejor ni siquiera sabías que existía por estar encerrado en tu cabeza y en tu realidad, que en muchas ocasiones no te hace feliz, ¿no? Entonces, el gran aprendizaje en tu caso, en el mío, es que no importa la edad que tengas, yo igual que tú siento hoy un entusiasmo por vivir, porque la vida no se vive más que con entusiasmo si es que quieres tener una vida plena. Me dedico a lo que me quiero dedicar. Me vale tres pepinos si los demás opinan o dejan de opinar o les parece bueno, malo, regular. Es mi corazón el que me lleva a todas las actividades que yo hago diario. Y eso me ha hecho una mujer feliz, una mujer plena y un gran ejemplo de vida para mis hijas, que hoy también todo el tiempo están buscando la plenitud de su ser en lo que hacen porque me ven a mí feliz. Entonces, es un llamado bien grande, así como tú en algún momento llegó el Pepe Grillo y dijiste, por aquí me llama, y dices, ¿no? Tres audios te ayudaron. Hay tantas herramientas, que es lo que yo comparto aquí, tantas herramientas, videos, audios, películas, libros, citas, que pueden ser a lo mejor ese elemento que en un momento te despierta y dices, ¡ay! Como esto lo había yo visto muchas veces, pero hasta hoy me está hablando a mí.
Así es.
y abres tus oídos y entonces comienzas esta aventura de vivir la vida que realmente te gusta. No porque tu vida de mamá no te haya gustado, no. Me refiero a hacer contacto con tu vocación y con la razón por la que estás en este planeta. Y no importa si tienes 20, 30, 40, 50. Yo conozco personas que a los 80 años han encontrado lo que más les apasiona y eso las hace vivir otros 15. Entonces, mientras estás feliz, tu vida se alarga, tu salud es óptima y muchas cosas buenas suceden a tu alrededor. ¿No crees?
Así, completamente de acuerdo contigo. Definitivamente, el hecho de que tú seas plena, que hagas las cosas por gusto, por ganas, por una necesidad de satisfacción, no la necesidad de que lo tengo que hacer, ¿no? Sino cuando se involucran dos, tres aspectos de estos que menciono, el gusto, las ganas, la satisfacción, entonces las cosas salen mucho más fácil, salen mejor y tú lo disfrutas. Y conforme vas avanzando, lo vas disfrutando. No es un pesar, no es una lápida, un pedazo de piedra que tengas que cargar. No, al contrario, se hace ligero. Ligero, bueno, con el trabajo arduo, ¿no? Pero es poco a poco.
Con el compromiso que requiere, claro, porque para todo, todo lo que vale la pena en esta vida, Marta, es cuesta arriba.
Así es, así es.
Todo, todo necesita esfuerzo, disciplina, perseverancia, levantarte temprano, concentrarte. La vida, la abundante, no llega estando echado en tu cama. No, claro. Eso no sucede. No sucede. O sea, para el que crea que así va a ser, que le llueva el maná del cielo, les tengo una noticia, no va a suceder.
Así es, no sucede así. Y mira, y ahora me siento tan contenta porque bien pude haber escuchado aquellas voces que me decían, no, ¿cómo crees? No, 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 son muchos años, ¿qué vas a hacer? Vas a terminar a los 50 casi. Bueno, hubo gente que sí me dijo cosas que ni mencionarlas, pero qué bueno que no hice caso. Qué bueno que me dejé llevar por lo que yo quería, por lo que yo sentía, por esas ganas de querer hacer las cosas. Porque, pues sí, me voy a titular casi a los 50. Bueno, termino en este año, es cierto. En diciembre termino la carrera. Me siento muy contenta. Digamos que ya estoy más para allá que para acá. Me siento contenta, sí, de verdad. Porque ahora me doy cuenta, como tú lo mencionas, que no importa la edad que tengas para hacer las cosas cuando te hacen feliz. No importa que tengas 48 años y quieras brincotear en un charco de lodo porque está lloviendo. No importa, hazlo. Si te hace feliz, hazlo. Si son tus ganas, realízalo. Date ese gusto. No importa. Yo veo a jóvenes, de verdad, que ya tienen quizá un bebé, o no les fue muy bien en su matrimonio y se tuvieron que separar y tienen, perdón, jóvenes, para mí se me hacen 30 años, son muy jóvenes, y dicen, ¿cómo? No, yo ya no puedo meterme a estudiar, no, ahorita no, ya, ¿a qué edad voy a terminar? Por Dios, vas a terminar a una edad justa y precisa para que hagas lo que tienes que hacer porque te gusta, porque quieres hacerlo. Entonces, yo creo que esa frase que dice nunca es tarde para empezar, yo la compruebo y la comparto. De verdad, todos tenemos esa oportunidad de hacer lo que queremos, si es estudiar, si es cocinar, si es viajar, si es, no sé, leer, si es, no sé, cuántas cosas, confeccionar, volverte diseñadora de modas, de interiores, no hay edad, no hay edad. Porque te llega justo en el momento que tú lo necesitas.
Así es, así es. Y se nos fueron los minutos y se nos fueron y tú y yo tenemos que sentarnos a platicar como 6 horas. ¿Sí? Esto me queda.
¿De verdad? ¿Qué?
Pero es, me hace tan feliz poder haberte tenido aquí porque sé que vas a hacerle eco a muchísimas mujeres y hombres también, ¿por qué no? que repito, en este momento de mucha introspección y de mucha evaluación, porque hemos tenido obligadamente, la vida nos aquietó y nos dijo, hey, deja de estar ocupado en estar ocupado, no, la productividad no está en la múltiple actividad, haz cosas que haz cosas que valgan la pena y haz cosas que te hagan feliz. Entonces, te agradezco de todo corazón que nos compartas toda esta historia. Yo he vivido junto contigo cada paso y me siento muy orgullosa de quién eres, de quiénes somos, porque nos hemos visto también cuando estamos tiradas en nuestras rodillas, ¿no? Con charcos de lágrimas debajo, viviendo unas tragedias espantosas. Y ver a tus amigas que levantan el vuelo y que vuelven a sonreír y que vuelven a tener un brillo en los ojos y que son gente productiva, es la mayor satisfacción que alguien puede tener. Entonces, sí. Me hace muy feliz que estés aquí. ¿Quieres algunas palabras finales, Marta?
Pues solamente agradecerte, Paula, que hayas tomado a bien mi persona para poder platicar, para poder externar, que me permitas este medio para poder decir que las cosas son posibles siempre y cuando te las traces, siempre y cuando las tengas presentes en tu mente, cuando tengas la decisión, esas cosas llegan porque las estás buscando. Entonces, muchísimas gracias por permitirme compartir esto. Espero que sea de utilidad, como tú bien mencionas. Habrá gente que se identifique, habrá gente con la cual pues no haya algún vínculo, pero yo estoy segura, de verdad estoy segura, que el que trabaja para sí, entonces puede ser pues candidato para que otras personas igual quieran hacer lo que a él le está haciendo feliz. En este caso a mí, regresar al estudio, regresar a lo que a mí me llamaba desde jovencita a estudiar derecho, ahora se está volviendo una realidad. Y solo es por perseverancia, por constancia, por ganas. Entonces yo te agradezco el espacio, te agradezco tu amistad, te agradezco el que sigamos juntas. Muchas veces por tiempos fue así como muy a lo lejos, pero sabíamos, yo sabía perfectamente que ahí estabas para el momento en que yo te pudiera llamar. Creo que es al revés, perdón, que por tu parte también pudieras sentir lo mismo. Esperaría, me gustaría que pudieras sentir que yo también estaba, aunque en esos momentos cuando uno pasa por cuestiones dolorosas, se nos cierra la vista, la mirada, el panorama, se hace muy oscuro y no vemos. Pero muchas gracias por estar cuando te he necesitado. Muchas, muchas gracias.
No, hombre. ¡Ay, quiero llorar! No, ya. Chicas, pues gracias, gracias. Me llevo un gran regalo con este podcast en el corazón. Espero que para ti lo sea también, que mucho de lo que hayas escuchado a ti te sirva de inspiración y de ganas de hacer un cambio en tu vida positivo para ti y por ti. Y pues nos vemos la siguiente ocasión y nunca olvides que si cambias tú, cambia el mundo. Te abrazo fuerte, que tengas un poderoso.
Mujer a prueba de balas. Historias que te ayudan a crecer. Tu lugar de encuentro. El espacio en donde tú, mujer, puedes conocer y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a nuestra página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Síguenos en nuestras redes, en Facebook e Instagram, y te espero la próxima vez. Por un día de conciencia. Y recuerda, cambias tú, cambia el mundo.